Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y estamos en día viernes. Los días viernes tenemos aquí mucho para usted: recomendación de libros, respuestas a sus preguntas, temas de actualidad, información sobre la radio, información sobre la iglesia. Tengo aquí dos libros para niños muy hermosos que les quiero recomendar, y también un libro de un pastor muy querido, muy especial, del que le voy a hablar en un momento. Primero tengo que recordarle que usted está escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Y muchos de ustedes escuchándonos vía el internet en radiolared.net, sea desde sus dispositivos electrónicos o su teléfono también. En los controles tenemos aquí a Rubén Santos, y el programa llega hasta usted gracias al patrocinio de la señora Magali Friedrich, que ella patrocina los programas de los días miércoles y los días viernes. Ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Usted escucha los comerciales que corren durante el día aquí también. Pero voy a recordarle el teléfono de Magali: 303-810-6761, 303-810-6761. ¿Sabía usted que Magali hasta ora por sus clientes y le pide a Dios que les guíe, tanto a los clientes como a ella, en el proceso de compra-venta de las casas, como quiera sea la necesidad para usted, y que ella ora que Dios les ayude? Porque hay ocasiones donde se presentan dificultades. Nosotros hemos tenido muy buenas experiencias con la señora Magali Friedrich aquí en las propiedades de Iglesia La Red, y mucha gente de nuestra iglesia en las cinco congregaciones, en varios casos hay gente que ha hecho estas transacciones, estas negociaciones con Magali. Excelente. Otra vez el teléfono de ella: 303-810-6761. Nuestro teléfono aquí en la radio es el 720-325-7282, 720-325-7282. Un caluroso saludo a todos los que están escuchándonos en las diversas ciudades del estado de Colorado. Cada vez voy conociendo a más y más personas en diferentes lugares: Colorado Springs, Trinidad, Monument, Falcon, Loveland, Longmont, Fort Collins, Greeley, Brighton, Westminster, Aurora, Lakewood, Arvada. Tenemos congregaciones en algunas de estas ciudades: Lakewood, Arvada, Castle Rock, Denver, Aurora. Y estamos trabajando fuertemente para que en el tiempo del Señor Dios abra las puertas en otras ciudades. Y en todos los lugares hacemos exactamente lo mismo. Además, no soy el único que predica. Yo soy el único pastor todavía, pero tenemos cuatro predicadores a quienes yo ya por muchos meses estoy entrenando, y están haciendo un muy, muy buen trabajo. Gloria a Dios por ellos, sus esposas, sus familias. Si usted está viviendo en Colorado, algunos están viniendo a vivir a Colorado, varios desde California, varios desde Texas, otros estados. Vemos que continúan viniendo a vivir a Colorado. En algunos casos no porque necesariamente sea muy barato, pero hay situaciones que están sucediendo en algunos estados, especialmente en algunas costas como California, donde la gente está teniendo muchos problemas con la situación de los homeless, situaciones de políticas muy liberales, extremas. El costo de vida es excesivamente caro últimamente, ya desde hace varios años. En fin, otras razones personales que ellos tienen. Y Colorado es un lugar que es de bastante preferencia para muchas personas que vienen de la costa oeste, pero también vienen de otros lugares. Entonces, si usted es un creyente en Cristo Jesús que ha tenido que dejar su iglesia, claro, por haberse mudado a este lugar, por las razones que sean, está buscando una iglesia cristiana donde se le enseñe la Biblia, no otros libros de ciertos supuestos apóstoles o líderes muy famosos, o tal vez no tanto, pero que se los pone por sobre la Biblia, aunque digan que no, se les hace más caso a lo que sus autores dicen, ya sea en la eclesiología o en la doctrina. Bueno, nosotros no queremos nunca hacer ese tipo de cosa o cometer ese tipo de error. Para los cristianos evangélicos, la Biblia es la única fuente de autoridad en cuanto a doctrina, en cuanto a eclesiología, eso significa en cuanto a cómo se dirige, maneja una iglesia, en cuanto a lo que se cree, lo que se hace, etcétera, etcétera. Es la Biblia, es la palabra de Dios. No tenemos otros los otros libros que tenemos son nada más libros de consulta y yo le voy a proponer dos o tres que están en nuestra librería, pero la Biblia tiene que ser y es la palabra de Dios y es la única que nosotros seguimos, ¿ok? Nuestra regla de fe, nuestra regla de orden. Si usted no tiene una iglesia así o está buscando por ser nuevo en la ciudad o no, no importa el caso, le invitamos a Red Evangélica de Denver. Ese es el nombre largo de nuestra iglesia. Todos la conocemos como Iglesia La Red. Red es un network, ¿ok? Es un acrónimo. R significa Red Evangélica de Denver, que es Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Entonces, como le mencioné, estamos en varios lugares, en todas predicamos lo mismo, en todas adoramos de la misma manera, nuestros servicios son muy sencillos, pero bien bíblicos, así que le esperamos con los brazos abiertos, seguimos creciendo para la gloria de Dios. Dios bendice a una iglesia cuando predican la sana doctrina, no necesitamos estrategias de mercadeo, rompernos la cabeza, desde hace 10 años que comenzamos, simplemente nos hemos comprometido a orar mucho y a enseñar y predicar solamente lo que dice la doctrina bíblica, la Biblia, ¿ok? Y Dios ha prometido bendecir eso y no para, y no va a parar, y no va a parar. Así que oramos con mucha humildad y con mucho amor al Señor para que siempre nos mantenga así, con la sana doctrina. Y usted y yo necesitamos eso, porque de eso dependen nuestras decisiones, nuestras opciones, nuestros trabajos, nuestra familia, nuestras actitudes. Todo viene de lo que creemos. Y lo que creemos tiene que venir de la Biblia. Y si no viene de la Biblia, se imagina de quién viene, ¿verdad? Estamos en Aurora, en Denver, en Lakewood, en Nevada, en Castle Rock. No voy a darle todas las direcciones, eso puede ser confuso en radio, pero visítenos a iglesialareddenver.org en el internet y ahí va a encontrar las direcciones, los horarios de cada servicio, las clases de Biblia, todas las cosas que tenemos ahí para niños, jóvenes, adolescentes, las reuniones en la semana para ellos también, para nosotros adultos, ahí está todo. Iglesia La Red Denver. Alguien me preguntaba el otro día, pero era americano. ¿Dos D? ¿Dos letras D? Sí. Iglesia La Red Denver. .org. Y el teléfono, otra vez, 720-325-7282. Le iba a contar, y le voy a contar ahora, que un pastor muy querido, yo nunca tuve el privilegio de conocerlo personalmente, pero sí a través de sus libros, muchos, muchos libros, que son en algunos casos una recopilación de sus muchísimos mensajes, porque ha estado pastoreando por 60 años la iglesia Grace Community Church en California. Estoy hablando del pastor John MacArthur. Y el día 14 de julio pasado, él partió a estar en la presencia del Señor. Entonces, batalló ya en los últimos 2 años, especialmente con algunas operaciones, cirugías. Tuvo 86 años en esta tierra, y a los 86 años el Señor se lo llevó ya a su presencia. La iglesia ya había avisado que esto iba a ocurrir. Estuvieron orando por sanidad, Dios varias veces lo sacó adelante, pero bueno, a todos nos llega nuestro momento, ¿verdad? Entonces, el pastor MacArthur, yo lo vi en un video hace meses atrás, poquitos meses atrás, diciendo, hermano, yo ya me doy cuenta que me falta poco, estoy en el último lap, dijo en inglés, en el último salto ya de mi vida, y yo sé que Dentro de poco el Señor me va a llevar a su presencia, estoy esperando ese momento. Así que, bueno, la iglesia Grace Community Church, por supuesto, nos pidió que estuviéramos todas las iglesias orando. Nosotros no dependemos de esa iglesia, simplemente estoy diciendo, es una iglesia como muchas otras hermanas que predica la sana doctrina. El pastor MacArthur se caracterizaba mucho por eso. Y simplemente orar por su esposa Patricia, su familia, él era ya bisabuelo. Entonces tiene una familia muy grande ahí en California y no sé si están repartidos en otros lugares también, pero es una iglesia de miles de miembros y tiene ministerio hispano también y un famoso seminario que se llama The Masters Seminary. Y más allá de que usted diga, bueno, yo algunas cosas no entendía o no estoy de acuerdo, mire, era un gran siervo de Dios, muy humilde, muy firme, muy fuerte. Durante el tiempo del COVID, él se puso muy firme en contra de algo que el gobierno del estado de California estaba haciendo, cerrando las iglesias, cosa que no era, en algunos casos, voy a decirle que podíamos entrar en opiniones al respecto, pero él se mantuvo muy firme. Le hicieron un juicio y la iglesia lo ganó, porque bajo la Constitución el gobierno no tenía autoridad de cerrar. Las iglesias, solamente que las iglesias tuviéramos protección, ¿cierto? En nuestro caso, nosotros no tuvimos alternativas porque todavía no teníamos nuestro edificio propio en el año 2020, lo compramos después, más tarde, entonces no teníamos nuestro edificio y solamente dependíamos de los lugares que rentábamos o nos prestaban de otras iglesias americanas. Entonces ellos cerraron, pues, ¿qué hacíamos? Pero al pastor MacArthur, ellos tenían su propiedad y ellos decidieron, no, es inconstitucional que nos obliguen a cerrar. Y no cerraron. Y hasta lo amenazaron de cárcel y todo. Y él dijo, pues no importa, voy a hacer lo que Dios dice. Y no veo ninguna manera de que tengamos que cerrar. Al contrario, tenemos que ayudar a la comunidad. Y ganó el caso, imagínense. Y ganó el caso y la ciudad le tuvo que pagar a la iglesia $800,000. Por el daño que habían producido. Bueno, toda esa breve historia, por si usted no está enterado de ese pastor, John MacArthur. Nosotros tenemos varios libros de él aquí en la librería La Red. Simplemente como tenemos de otros pastores, otros autores, hombres o mujeres, que tienen sana doctrina, ¿ok? Entonces, yo tengo en mis manos un libro de él que se llama Llaves del Crecimiento Espiritual. Creo haberlo recomendado alguna vez aquí al aire. Llaves del Crecimiento Espiritual, el subtítulo es Descubra los Tesoros de Dios, y detrás en la contratapa dice John MacArthur, es pastor maestro de Grace Community Church en San Valley, California, y presidente de The Master College and Seminary, es un prolífico autor con muchos éxitos de ventas, entre ellos el comentario de MacArthur del Nuevo Testamento, y otro libro que es Porque el Tiempo Está Cerca y El Único Camino a la Felicidad. Su estilo popular de exposición y enseñanza de la Biblia puede escucharse a diario en su programa radial de difusión internacional llamado Gracias a Vosotros. Y usted puede escuchar ese programa aquí también en Radio La Red. Últimamente, en estos últimos, ¿qué? 4 o 5 años, se han ido grandes hombres de Dios. Claro, ya ancianos muchos de ellos. Y usted puede escuchar aquí en Radio La Red los programas de algunos de ellos, o varios de ellos, porque son o eran pastores de muy sana doctrina y tenían miles de programas ya grabados. Y estoy abriendo aquí mientras hablo con usted la programación. Estoy yendo a radiolared.net y dice programación, horarios de programa, baje los horarios. Ya le di clic, mi computadora está bajando los horarios, para recordarle quiénes están ya con el Señor en el cielo y cuyos programas de todas maneras usted sigue escuchando. Luis Palau, por años y años y años, un evangelista que recorrió el mundo, él ya está con el Señor, pero usted escucha los programas Cruzada con Luis Palau. Tenemos también aquí El Amor que Vale, que es uno de los programas más conocidos aquí en Colorado. Adrian Rogers, Él también ya hace muchos años que partió de la presencia del Señor. Usted, por supuesto, escucha voces en español, no son las voces de ellos, ¿no? Pero son los mensajes traducidos de ellos que otros líderes o pastores o locutores predican. Así que el amor que vale, ese es un caso. No le menciono a todos, pero por ejemplo en Contacto, Pastor Charles Stanley, el programa de Jack Swindoll, él está vivo todavía aquí. Ahora también el programa que le mencioné del Pastor MacArthur, en fin, bueno, ninguno de nosotros es eterno aquí en la tierra, ¿verdad que no? A todos nos llega nuestro momento, donde el Señor nos llama a su presencia. En algunos casos, algunos Dios los llama siendo todavía muy jovencitos, jóvenes, otros mediana edad y otros ya ancianos. Y otros a los 86 años de edad, como el Pastor MacArthur, que tuvo muy buena salud, él inclusive antes de conocer a Cristo era un deportista. Algunos no saben eso, pero era un deportista, creo que jugaba fútbol americano, si mal no recuerdo. Pero él entregó, no era un deportista famoso, pero era un deportista que iba rumbo a ser famoso. Y se entregó al Señor Jesucristo, el Señor lo llamó al ministerio pastoral. Y observe, 60 años. Este pastor, durante 40 años, predicó la Biblia versículo por versículo a su iglesia. Le llevó 40 años, ¿se imagina? Bueno, yo ya por más que quisiera hacerlo no podría porque no voy a vivir 40 años más en la tierra. Estoy seguro que no, pasaría los ciento y pico de años. Y no tengo intenciones tampoco si eso fuera posible. El apóstol Pablo decía, estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero por causa de la obra, decía Pablo, sé que debo estar con ustedes. Y Dios les dio unos años más. Y lo mismo pasó con John MacArthur. Él dijo que anhelaba ya estar con Cristo, que mientras Dios lo mantuviera aquí, iba hasta su último respiro, si era posible, predicar el Evangelio. Y comparto ese sentir, porque todos los pastores de verdad queremos tener ese sentir. Amamos la predicación de la palabra, amamos la palabra. Y yo también pienso lo mismo, si el Señor lo permite, si ese es el plan para mi vida, pues así, acá, allá, donde fuera, ¿verdad? Hasta el último momento, seguir predicando el Evangelio. Pero Dios es el único que sabe esas cosas, ¿ok? Y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Él nos ha salvado y gracias a Él podemos decir estas cosas con humildad, pero con mucha seguridad, porque la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia y nos limpió siempre de todo pecado. Bendito sea el Señor. Tengo otro libro en mis manos y yo le dije que le iba a hablar de otro libro que también creo hace unos meses atrás le recomendé. Esto es una Biblia, se llama Biblia para Niños Exploradores. Esta está en español. Biblia para Niños Exploradores. Para ustedes que escuchan en países latinoamericanos, ustedes lo pueden conseguir más fácilmente tal vez en librerías que aquí. Aquí no hay muchas librerías ya, muchas cosas se compran online, pero hay algunas, nosotros tenemos aquí en las congregaciones de la red librerías, porque a veces cuesta conseguir libros en español aquí en los Estados Unidos. No siempre, en algunos lugares más que en otros cuesta, pero aquí nosotros lo tenemos. Pero esta es una Biblia, tapas duras, muy fuertes, y es la Biblia en español, pero está ilustrada y tiene algunas cosas muy interesantes. Tiene una introducción de cada libro, muestra al Señor Jesucristo en contexto en cada libro. Se llama Biblia para Niños Exploradores y hay una sección que está fuera de lo que es la Biblia en sí. Y tiene imágenes del mundo real para ayudar a conectar los puntos, dice aquí, entre importantes descubrimientos arqueológicos para que sus niños puedan ver la arqueología, las cosas que la Biblia menciona, lugares, monumentos, edificios que la Biblia menciona, instrumentos, artefactos, la arqueología, he excavado todo eso. Están en museos, están en diferentes lugares, otras están ahí en los mismos terrenos, y se les tomaron videos, fotos. Bueno, esta Biblia muestra a los niños eso para que vean que es verdad. Y luego están las referencias históricas, donde se ilustran en los tiempos en que fueron ocurriendo las cosas. Luego está también los personajes de la Biblia, y dice con datos divertidos y puntos de vista sobre las personas más importantes que menciona la Biblia. Hay descubrimientos, hay un glosario, el tamaño de la letra es el 9.5, es fácil para los niños, tiene un marcador de cinta, tiene presentación y tiene mapas. Yo recuerdo cuando era niño cuánto me interesaban los mapas. Biblia para niños exploradores, muy bien ilustrada. La tenemos aquí en las congregaciones de la red. Si usted nos visita, la va a ver en la librería. O la puede preguntar también, ¿ok? Si no la ve. Hablando de los niños, tengo otro libro hermoso también de tapas duras que se llama, este está en inglés, Noah's Ark for Kids. ¿Ok? El Arca de Noé para niños. Así que los que tienen niños, sean sus hijos, sean sus nietos, amiguitos, vecinos, esto está en inglés. Entonces aquí veo que dice, dentro del Arca de Noé había muchas cosas para hacer y cuidar este barco y a los animales también. Explorar el arca, tenía 3 pisos y descubrir todo lo que se hacía adentro. Y esto fue publicado por la organización que se llama Ark Encounter y ellos son los que también tienen una réplica con el tamaño original del arca. Es impresionante. Está en Arkansas, si no me equivoco. Y todavía no he ido, pero tengo plan de ir a visitarlo un día, si Dios me lo permite. Y ellos hicieron también este libro, ¿ok? Entonces es muy lindo. Es un libro que básicamente son ilustraciones, no tiene muchas letras, porque son para niños, que saben leer y escribir, pero son niños, yo diría, de la escuela primaria. Aunque estoy seguro que muchos papás y mamás lo van a disfrutar, porque ya he descubierto que, como yo también cuando tenía hijos, me entretenía mucho leyendo los cuentos que les leíamos a nuestros hijos. No sé por qué los adultos tenemos ese niño ahí adentro, ¿verdad? Y a veces nos gustan hasta leer los libros de niños y mirar las ilustraciones. Pero es muy interesante porque, especialmente viniendo de esta organización que ha hecho investigaciones científicas muy importantes de todos estos eventos del Génesis y, por supuesto, claro, también del Arca. Muy bien, entonces aquí está también para usted. Este se llama Inside Noah's Ark for Kids. Dentro del Arca de Noé para los niños. Muy bien ilustrado, muy importante. Mire, yo le digo como un breve testimonio, me crié con la palabra de Dios en un hogar cristiano de sana doctrina, en una iglesia de sana doctrina, donde no teníamos tanto material como existe hoy, pero sí había revistas, había libros. Mi papá le gustaba comprar libros y a mí me gustaba ir y leerlos un poco. Y había libros para niños, muy poquitos a comparación de lo de hoy. Y había campamentos, retiros para niños, y para mí, como para mis hermanas mayores, fue enriquecedor, fue algo maravilloso. Y no teníamos internet, no había celulares, y había libros y había cuentos. Y hoy en día hay también esto electrónicamente, yo no estoy en contra de eso. Pero déjeme decirle que uno se enriquece tanto leyendo y teniendo libros en las manos. Por eso, cuando comenzó todo lo del internet y los medios digitales, algunos, casi diría falsos profetas de la mercadotecnia, decían, van a desaparecer los libros, porque ya sabes que fue al revés, igual que con el correo, va a desaparecer el correo, fue al revés. Con los libros, con estas cosas, los medios digitales, aunque existen libros digitales en millones, tanto para niños como para... Y yo tengo libros digitales. Es fácil, cualquiera hoy en día puede acceder a libros digitales, aún gratuitamente si quiere, en muchos casos. De todas maneras, tengo muchos libros físicos, porque se venden más libros físicos, o sea, que se pueden agarrar hoy, de papel y tinta, de lo que se vendía antes del internet. ¿Por qué? Porque lo que, contrariamente a lo que los falsos profetas de la mercadotecnia dijeron que iba a suceder, el internet puede promover a muchos millones de personas más instantáneamente. Así como cualquier mercadería, hoy se vende más que antes porque se vende online, pero también se venden productos online. Yo compro muchas veces libros que a veces no se consiguen en librerías físicas y las puedo comprar online. Entonces, el Internet produjo que esto creciese mucho más. Y entonces, sea que se compre online o se vaya a una librería física a comprar, hay muchas más impresiones de libros de papel y tinta real hoy que antes. ¿Cómo son las cosas, verdad? Por eso nosotros traemos aquí a nuestras congregaciones los libros, porque queremos que nuestras congregaciones, todos nosotros, yo, todas las personas, seamos lectores ávidos. Nos acostumbremos a leer, no solo electrónicamente, pero también tener estos libros que, pues acá están, no fallan, ahí van a estar para nosotros todo el tiempo. Cuando regresemos, tenemos algunas temitas, algunas preguntas por aquí, bien interesantes. Usted está escuchando el programa Viva Mejor, edición de los días viernes, donde estamos aquí sin script, ¿ok? Sin, bueno, algo hay, pero no totalmente un script, o como decimos, un guión fijo como hay de lunes a jueves. Y entonces, pues espontáneamente podemos hablar de algunos temas. Así que quédese con nosotros, en un par de minutos regresamos.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM, KBJD, Denver, compartiendo la verdad en amor.
Westminster, Jesús se interesa por ti.
Atención amigas y amigos del programa Te con Elsa. A partir del mes de junio, se unen dos anfitrionas a nuestra cita semanal. Ellas son Esperanza Segura y Alma Rincón, quienes, junto a Elsa Catarizano, compartirán temas de mucha importancia para la mujer. Además, desde ahora nuestro programa se llamará Las Damas de la Red. Escúchenos, como siempre, todos los martes a las 8 a.m. y los domingos a las 4 p.m. Aquí, en su estación favorita, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
¿Qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Hoy, como todos los viernes, es la edición de información y temas de interés, aquí, en su programa, Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano.
Así es, y estamos aquí tan agradecidos a usted que está escuchándonos vía radio, vía el internet, vía los podcasts. Muchísimas, muchísimas gracias. Con nosotros continúa aquí a Rubén Santos en los controles y la señora Magali Friedrich otra vez con el patrocinio al programa de hoy. Los días viernes son días así muy libres, ya casi entrando en el fin de semana, y aquí estamos para responder preguntas. Gracias por la paciencia que a veces tiene usted cuando envía preguntas y nos demoramos un poco en responder, porque hay muchas cosas que tenemos que hacer y decir. Le voy a hacer una pregunta, y acá veo una pregunta que he incluido en mi libro La Vida con Dios. ¿En qué nos afecta lo que creemos? ¿En qué le afecta lo que usted cree? podría decir ampliamente esa pregunta, en qué le afecta en lo que crea en la economía, en el matrimonio, pero mi pregunta es más profunda. Hablando de Dios, no solo religión en sí, como a veces se la entiende, ¿le da resultado lo que usted cree? Ahora, quiero determinar la idea o examinar bien la idea, porque no estamos pensando resultados financieros. O sea, no estoy diciendo ser católico, ser testigo de Jehová, mormón, budista, maometano, y evangélico, cristiano, etc. Y estoy diciendo, esas cosas no nos dan resultado en cuanto a finanzas, esos son resultados espirituales. Pero los resultados espirituales, nuestra vida espiritual, determina todo lo demás. No siempre lo pensamos, pero usted debería pensar en eso. Aun si usted dice, no, yo soy ateo, yo no creo en Dios, o yo no creo en la religión organizada, lo que fuere, no es cierto en realidad. No quiero ser irrespetuoso con usted, le respeto, pero piénselo bien, porque aun el que dice no creo en Dios, o no creo en una organización o una religión organizada, sin querer, crea su propia religión, porque el ser humano es así. Hemos sido creados para adorar. Todos adoramos a alguien. A Dios, al dinero, al trabajo, al sexo, al matrimonio, a los hijos, a los nietos, al materialismo, a lo que fuere. Porque adorar no significa solamente cantar, orar, dar ofrendas. Eso es adorar en la Biblia cuando lo hacemos para Dios. Pero adorar tiene que ver también con dónde van nuestros pensamientos, nuestras intenciones, cuál es el propósito de nuestra vida. Si usted dice, el propósito de mi vida es hacer dinero, ese es su Dios. La Biblia lo dice claramente, la raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero es una adoración por el dinero, porque usted está pensando en dinero, queriendo dinero, dedicando las horas de su día, vida para el dinero. Entonces todos necesitamos dinero para vivir, pero no vivir para hacer dinero o vivir para generar, ¿verdad?, recursos. Entonces vuelvo a la pregunta original. Todos creemos en algo, todos creemos en alguien. La Biblia dice que nosotros hemos sido creados para la gloria de Dios. Dios creó el ser humano. Que lo crea usted, no lo crea, bueno, eso está de lado, y no, otra vez, sin intención de ser irrespetuoso. Eso no cambia la realidad de que Dios existe y por qué Dios nos creó. Ahora, habiendo ya determinado eso, la pregunta vuelve, ¿en qué nos afecta lo que creemos? Bueno, en mi libro, en la página 101, yo digo absolutamente en todo. Lo que creemos determina nuestras actitudes y acciones. Observe estos ejemplos. Algunos dicen, declararé cosas, mientras que otros dicen, oraré, Señor, sea hecha tu voluntad y no la mía. Amaré como Dios manda. Otros dicen, amaré si soy amado. Otros dicen, viviré la vida con Dios como una experiencia vivificante. Otros dicen, seguiré al Señor, pero a la distancia, no quiero ser un fanático. Lo que creemos condiciona nuestras actitudes, y estas tienen consecuencias. De modo que somos lo que creemos. En otros términos, si creemos en Cristo, somos cristianos. Somos seguidores de nuestro Señor y Salvador, y Él cambia nuestras vidas. Yo escribo aquí, me pregunto si usted comprende qué significa creer en Cristo. Le recomiendo que haga un autoanálisis mientras considera las siguientes verdades. Creer en Cristo significa creer que Dios no miente, que Cristo es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz pagando por nuestros pecados, creer que la muerte no pudo detenerlo porque Él resucitó y que somos salvos del castigo eterno solo gracias a Él. Significa que debemos poner nuestra confianza solo en Él para ser salvos y confesar esto públicamente. Creer en Cristo es creerle a Dios. Es apoyarse en lo que Dios dice en cuanto a su promesa de salvación por Cristo. No es apoyarse en sentimientos o en emociones. Dios nos dio su palabra de honor y Él no miente. Creer en Cristo es decirle a Dios te tomo la palabra porque tú no mientes. Creer en Cristo es tener fe en Él, siendo esto una obra que el Espíritu Santo causa en el corazón. Pero, por corazón, la Biblia no quiere decir los sentimientos o las emociones o las manifestaciones sobrenaturales, sino la fe en la que se relacionan todos los poderes del alma, como lo son la comprensión, la voluntad y los afectos. La fe es como una visión del Hijo de Dios dentro de nuestro ser. Jesucristo lo llamó una revelación de Dios. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 16, versículo 17. Así que Dios nos revela a su Hijo por medio de su palabra. Dios dice explícitamente: Este es mi Hijo amado, óiganlo, crean en Él. Así que, ¿cómo afecta positivamente o negativamente lo que una persona cree? Si usted cree que Jesucristo es Dios, si usted cree que es, como Él mismo dijo, el Hijo de Dios, la misma esencia de Dios, con una persona diferente, con un rol diferente, y no cree otra cosa, sino eso que es lo que la Biblia enseña, usted es salvo, usted le ha pedido perdón a Cristo por sus pecados, le ha confesado a Él sus pecados, le ha pedido que Él venga a su vida y le salve. La sangre de Cristo le limpia de todo pecado. Él pasa a ser su Dios realmente, el Señor de su vida. De eso depende sus actitudes, sus emociones, sus decisiones, sus acciones, a medida que va creciendo en la relación personal con Él, en el conocimiento de Él, la verdad. Entonces, cuando uno confiesa públicamente quién es Jesucristo, cuando uno sigue las enseñanzas del Señor Jesucristo, no como los que en otras religiones que le dicen, yo creo en Jesucristo, pero lo sigo de lejos. Entonces, no es salva la persona, no va a ir al cielo, no va a ir a la presencia del Señor. Cree cosas y le va a ayudar, porque los principios del Señor Jesús ayudan, pero si no es realmente un creyente en Cristo Jesús, si no es salvo aún, pues no es lo mismo. Porque la confesión en sí no es lo que salva. Cristo es el autor de la salvación. Pero nuestra confesión sincera, bien hecha, como Dios lo ha ordenado acerca de quién es Cristo, señala a todos los que nos conocen de dónde y de quién recibimos la salvación. Es una confesión de fe que debe ser retenida, sin vacilar, hasta que recibamos el fin de nuestra fe, en otras palabras, la vida eterna. Entonces, hay muchas cosas que el Señor muestra, parábolas, sermones en la Biblia, dichos directamente por Él, que nos muestran qué significa realmente ser discípulos de Cristo. Entonces, creer en Cristo determina, cuando uno de verdad es de Cristo, nuestra vida cambia. Por eso le digo, usted, le hago la pregunta inicial, ¿le da resultado lo que cree? En otras palabras, la religión que usted tenga, aún dentro de lo que a veces se llama cristianismo y no es necesariamente cristianismo, hágase estas preguntas. Usted, personalmente, donde quiera que esté, hágase estas preguntas. Yo lo invito a que se haga estas preguntas, ¿ok? Por ejemplo, ¿tengo paz en mi corazón? ¿Siempre? ¿Aun cuando hay conflicto? ¿En mi vida como soltero, o en mi vida como casado, o en mi vida en el trabajo, en las finanzas, en la salud? ¿Tengo paz? Es una paz que está siempre ahí, aunque a veces esté triste o haya conflicto. ¿Tengo paz? ¿Tengo una paz que un ser humano no puede entender porque no me la puede dar? La Biblia la llama la paz que sobrepasa todo entendimiento. Primera pregunta. Le invito a hacerse otra pregunta, amigo, amigo oyente. Si yo muero hoy, ¿estoy seguro que Dios me va a recibir en el cielo? No es arrogancia decir que sí. Porque si uno dice que sí, es porque le ha confesado a Cristo que uno es, le ha dicho a Dios, yo soy pecador, merezco el infierno, pero he puesto mi fe y mi confianza en el Señor Jesucristo, tu único Hijo, que murió en la cruz por mí, pagando en mi lugar algo que yo jamás hubiese pagado. Yo te he entregado mi vida, mi fe está en ti, y tú me has prometido que has pagado por mi salvación eterna. Y esa paz de la que hablábamos recién ha venido a mi vida. Por lo tanto, no tengo ninguna duda de que si muero en este mismo momento, voy a tu presencia. Ningún mérito mío, no merezco nada, pero tú me has prometido darme este regalo de la vida eterna, porque yo he recibido a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Así que no tenga dudas. Ahora, si usted tiene dudas, es porque todavía no tiene a Cristo. O está en una iglesia donde le ha enseñado que de todas maneras, aunque aceptó a Cristo, debe tratar de ganarse puntos o salvación a través de esto y aquello. Recuerde que nadie en esta vida va a llegar a la perfección. Nadie en esta vida va a llegar a las obras que se necesitarían hacer para ser salvos, porque la Biblia dice no se puede ser salvo por obras. Entonces, pregúntese primero, ¿hay paz en su vida con lo que usted cree? ¿La religión donde usted está, aun si le llaman cristiana, lo que usted cree ha traído paz a su vida, aun en los momentos más dramáticos? Si no es así, usted puede tener esa paz si de verdad entrega su vida a Cristo Jesús. Número dos, ¿tiene miedo a morir? Si es así, es porque todavía Cristo no está en su corazón, porque una señal de que Él nos ha adoptado como sus hijos es que el temor a la muerte se va. La Biblia dice, oh, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Y justamente Dios está hablando a través del apóstol Pablo del miedo a la muerte en esa carta. ¿Okay? Lea 1 Corintios capítulo 15, donde se habla de la resurrección de los creyentes en Cristo Jesús y cómo vamos instantáneamente a la presencia de Dios. En el segmento anterior le hablé del pastor MacArthur, el 14 de julio, él fue a la presencia del Señor. ¿Por qué con tanta seguridad él hasta ya se estaba despidiendo de la iglesia y diciendo, me falta poco tiempo, pero anhelo estar en la presencia de Dios? Una persona que nomás habla por hablar religiosamente, si la religión fuese algo humano en este caso, no hablaría con esa soltura. O cuando llega el momento de la verdad, como yo digo, en el momento de que uno ya sabe que va a morir, porque ya los médicos le han dicho, se da cuenta. No hay esa soltura, no hay esa paz. Uno no puede fingir eso. Entonces usted pregúntese, ¿tengo miedo a la muerte? Si soy realmente el Señor Jesucristo, no debo tener miedo a la muerte, porque Él me ha perdonado todos mis pecados y por su sangre Él me ha recibido. Mi nombre está escrito en el libro de la vida, es lo que la Biblia dice y Dios no miente. ¿Okay? Entonces, ¿cómo le está yendo con su religión? ¿Cómo le está yendo con lo que usted cree? ¿Tiene paz en su corazón? ¿Esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Segunda pregunta, ¿tiene usted temor a morir? Podemos hacer más preguntas. ¿Hay confusión en lo que usted cree? La Biblia dice que los que creemos en Cristo, los que creemos en nuestro Dios, no seremos confundidos jamás. Uno va aprendiendo, yo sigo aprendiendo. Soy pastor, tengo muchos años de ser cristiano, tengo muchos años de ser pastor. Yo sigo aprendiendo, porque la Biblia es así, es para aprender toda la vida. Ahora, ¿hay confusión? Cuando usted tiene que tomar decisiones, ¿hay confusión? ¿No puede usted comprender cuál es la voluntad de Dios? ¿Hay confusión? Bueno, a veces la hay en un cristiano de verdad que va a ir al cielo, pero la hay porque no lee su Biblia y por lo tanto no puede captar, entender la voluntad de Dios. Está esperando tener una revelación especial, un sueño, una visión o alguien que venga y le diga, Dios le dice esto, cuando tiene en sus manos la Biblia. Ahí está toda la voluntad de Dios declarada. Claro, no va a decir ahí un versículo en cualquier libro de la Biblia, Mateo 8, por decir cualquier libro y cualquier capítulo, debes escoger este trabajo. La Biblia no está escrita así. Está escrita para todo ser humano que la va a leer y va a conocer al Señor personalmente y entonces va a saber cómo tomar decisiones. Junto con eso está la oración. Entonces aquí está la pregunta que está dentro de la tercera pregunta. Usted es una persona que su religión, aún dentro de lo que se llama el cristianismo, ¿le produce confusión cuando tiene que tomar decisiones? ¿Usted conoce, puede llegar a orar, leer la Biblia y entender la voluntad de Dios o no? Si usted dice no a esa respuesta, perdón, a esa pregunta, usted responde no, hay problemas. Tal vez no está en la religión correcta. Tal vez aunque dicen que su iglesia es cristiana, algo anda mal allí. Y no estoy pretendiendo que si usted viene a la iglesia la reba a tener la respuesta a todas. No, lo que estoy diciendo es, usted necesita conocer realmente a Dios. Necesita conocer a su Hijo Señor Jesucristo. Necesita ser salvo. Con eso viene paz que sobrepasa todo entendimiento. Número 2, se va el miedo a la muerte. Usted sabe que cierra los ojos acá e inmediatamente está en la presencia de Dios porque Dios lo ha prometido. Porque usted le ha confesado que está perdido como pecador, pero le ha aceptado y ha aceptado el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, cuya sangre le salvó de todo pecado, y la resurrección de Cristo le trae a usted la aceptación, la justificación delante de Dios. Entonces no hay nada que temer. Número 3, si usted está en un lugar o en una religión donde todavía usted tiene confusión en su interior, y usted lo sabe, usted puede engañar a otros, pero no va a engañar a Dios, ni se puede engañar a usted mismo. Le hablo de corazón a corazón. Amigo oyente, usted sigue en confusión. No estoy diciendo hay cosas que todavía no entiendo. Yo también hay cosas que todavía no entiendo, no comprendo, estoy en el trabajo de entenderlas. Lo que estoy diciendo es cosas esenciales, fundamentales, lo que son absolutos en la fe cristiana, y confusión que pueda venir en otros aspectos de la vida diaria, en las prácticas del matrimonio, de la crianza de los hijos, la formación de los hijos, la economía, la salud. ¿Hay confusión? Bueno, puede haber cierto tipo de confusión que tiene que ver, repito, por algunas malas interpretaciones de la Biblia, pero estoy cavando más adentro, más profundo. Hay confusión en su vida, aún tal vez conociendo cosas en la Biblia. ¿Hay confusión? Cuando la Biblia asegura, dice Dios, que no hay confusión para el que realmente lo conoce. Recuerde, no estoy poniendo como sinónimo la palabra confusión con la palabra duda y no entiendo esto o aquello, pero una vez que lo entienda la confusión se va. Estoy pensando, hay confusión mental, y no hablo de una enfermedad mental, estoy diciendo, al no haber paz en su corazón, al haber miedo a la muerte, va a haber confusión en muchas cosas en su vida. Si usted ve estas tres cosas y su respuesta es, sí, yo sigo confundido, no hay paz y tengo miedo a la muerte, yo le invito a que realmente se arrepienta, no tanto de esas cosas, sino de decir, me arrepiento, yo soy pecador, me han engañado, me han dicho que si me porto bien, que si hago buenas obras, que si después hay muchas cosas que mis parientes y amigos pueden hacer acá aún después de morir para sacarme del purgatorio, o quién sabe, otras religiones dicen otras cosas, ¿verdad? Conéctese con el universo y el karma, y haga esto y haga lo otro, pero el Señor Jesucristo dice, yo no les doy una paz como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Qué dijo Jesús? El mundo, es decir, aquellas personas de cualquier otra religión o los que dicen otra religión, ofrece ciertos estados temporales de paz. Pero no es paz, son estados de tranquilidad. Por ejemplo, de pronto tiene un mejor trabajo, puede pagar sus deudas, queda libre de deuda, va a sentir paz. Pero eso no es la paz que el Señor está hablando. Porque de pronto esa paz, ese estado de tranquilidad momentáneo, se estorba por otro tipo de cosas que no tuvieron que ver ahora con el dinero. Y así puedo mencionarle muchísimos ejemplos. La Biblia está hablando, ¿tiene usted paz con Dios? Usted dice, ¿paz con Dios, pastor? Pues sí, Dios le ofrece paz con Él. Y usted dice, ¿por qué paz con Él? ¿Estoy peleado con Él? Bueno, la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso lo incluye a usted, a mí, a todos los seres humanos, hasta el momento en que reconocemos ese factor y decimos, Dios, perdóname. Yo reconozco que necesito reconciliarme contigo. He estado en amistad contigo, pero tú tomaste la iniciativa por amor a mí, por tu gracia y misericordia, de hacer algo que jamás como ser humano yo podría haber hecho. Tú viniste aquí para ofrecerme a mí el perdón, sin que yo tenga que pagártelo, porque es de pura gracia tuya. Ningún precio material, ninguna obra, ninguna actitud buena, religiosa, podría pagar mi falla, mi pecado, el estar apartado de ti, el ser un ser humano que por naturaleza soy pecador. Pero tú me aseguras que has venido a salvarme, has enviado a Cristo, Él tomó forma humana, Él fue un ser humano en todo el sentido de la palabra, sin dejar de ser Dios en su esencia. Él fue tentado en todo como yo, pero Él no pecó, yo sí. Pero Él es el segundo Adán o el postrer Adán, como dice la Biblia, que como ser humano venció el pecado y Él sí pudo cumplir todos tus estándares, todas tus leyes, toda tu ley. Y Él fue a la cruz para ponerse en representación mía, en mi lugar. Yo lo acepto, yo lo creo con todo mi corazón y por eso pongo mi confianza, mi plena fe en ti, para que el día que yo muera tú me llevas a tu presencia porque me has perdonado. Si usted ha hecho eso, si usted le ha dicho eso a Dios, mi amado amigo, amigo oyente, no dude. No dude de Dios. Es un pecado terrible dudar de Dios, especialmente después de haberle dicho que usted confía en que Él le ha salvado. Acepte la salvación que Él le ofrece en Cristo Jesús. No escuche falsos maestros, no escuche falsas religiones, porque le quieren sacar su dinero. En última instancia, ese es el asunto. Siempre hay dinero involucrado allí. Le van a decir, usted tiene que pagar por esto, tiene que pagar por aquello, tiene que pagar por esto, aquello y lo otro, y por este tipo de servicio y por este tipo de cosas, para que oremos por usted, o recemos por usted, o intercedamos por usted. Olvídese de todo eso. Eso es mentira. El Señor Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Ningún ser humano, ninguna religión humana, inventada, cosas que el ser humano ha inventado. Mire, el Señor Jesucristo condenó a los judíos cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y antes, en el Antiguo Testamento, a través de los profetas, Él también lo hizo porque abusaban de la gente. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, le dijo a los judíos religiosos, ustedes ponen cargas en la gente que ustedes mismos no pueden llevar. Han usado mal la ley de Dios. Le han agregado enorme cantidad de reglamentos que yo no he puesto en la ley. Ustedes no los pueden llevar. Y ustedes no dejan entrar al reino de Dios. Y a los que quieren entrar, ustedes se los impiden con todos sus reglamentos y sus leyes humanas ridículas que yo jamás he puesto. Todas las leyes que el Señor había puesto al pueblo de Israel eran para indicar que eran un pueblo separado por Dios, para Dios. Y el pueblo de Israel falló en eso. Y todos los seres humanos fallamos en eso. Nadie puede cumplir inclusive los 10 mandamientos al pie de la letra. Entonces el Señor Jesucristo vino a nuestro lugar para hacerlo. Todo aquel que pone su confianza solo en Él para la salvación. El Señor nos salva. El Espíritu Santo, Dios, es el que le está hablando a usted. Yo solamente soy un instrumento de Él. La palabra de Dios es la que le estoy diciendo, la que le estoy hablando para que usted crea, se arrepienta. Yo también lo he hecho un día y wow, qué maravilla. Fue la mejor decisión que yo he tomado en mi vida. El perdón de mis pecados, la salvación comprada por la sangre de Cristo Jesús en mi lugar, la resurrección gracias a la misma resurrección de Jesucristo, trae paz, trae que se vaya el miedo a la muerte siempre y trae que no haya más confusión. ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no amarle? Si usted no ha hecho eso, yo quiero terminar este fin de semana, este viernes, diciéndole, ore al Señor con sus propias palabras. No ore la oración de alguien más. Ore su propia oración. Usted con todo su corazón, arrepiéntase, deje lo que está haciendo mal. Y pídale perdón al Señor, confiésele al Señor que usted es pecador, que usted sabe que merece el infierno, pero agradézcale que Él envió a su Hijo unigénito, Señor Jesucristo, en su lugar para que usted no muera eternamente pagando y jamás va a poder terminar de pagar. Qué horrible es ese lugar. Pero el Señor no quiere que usted vaya ahí. El Señor le vino a salvar. Pídale al Señor que venga a su vida. Pídale que venga a su ser, a su corazón. Entregue su vida a Él y el Señor le va a salvar. Que el Señor le bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.